Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Bueno, Renfe ha inventado una cosa fantástica. ¿Hay cosa más desagradable, más asquerosa, aparte de un ministro incompetente, un presidente del gobierno del que hablaremos y una oposición penosa? ¿Hay algo más desagradable en la vida común del humano español o ex-español, que cuando coges el AVE y hay un peñazo de tío, una petarda de tía con el móvil, dale que te pego, pi, 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 pa, 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 ¡ay! ¿Hay algo más desagradable que eso? Y así una hora y otra hora. ¡Hombre, Juan, cuánto me alegro de que me llame! Estima llamar yo. No me extraña, dices tú. Y venga, y un cuarto de hora. ¡Jo, pues viste cómo se ha puesto esta! ¡Uy! ¡Oye! ¡Oye! Y además gritan. ¡Oye! Que no, que ya te oigo. O sea, bueno, pues Renfe ha inventado, bueno, el coche del silencio. Entonces quieren coger el AVE, dice, es que no quiero oír nada, el ruido de mis pensamientos, y como no se me ocurre nada, me dormiré. Muy bien, coche del silencio. Me digan que no es un hallazgo, ¿eh? Bueno, información, renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, pues hoy sí que ya llueve a manta de Dios en toda España. Hoy especialmente donde más llueve, pues en Galicia, en el Cantábrico, lo habitual, en las zonas altas, empieza ya a nevar, como es lógico, y bueno, pues es que en todas partes, es que no queremos privilegiar a unas zonas u otras. Las temperaturas, como siempre que llueve, como todavía estamos a 11 de noviembre, bueno, pues subirán un poquito, pero vamos, que fresquitas. En Madrid ahora tenemos 7 grados, llegaremos a 13. La máxima, Las Palmas de Gran Canaria, 26 grados. La mínima, Teruel, 0 grados. Y eso lloviendo. Ya nevará. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ya a empezar con Maite Loureiro y Vanessa Vallecillo con las noticias del Santander en un momento de especial gravedad. Si alguien tenía dudas de que el sistema constitucional hacía aguas, por no decir que se estaba hundiendo, o por no decir que estaba prácticamente hundido, el referéndum catalán, del que es cómplice directo el gobierno llamado de la nación, es decir, el cobarde gobierno antinacional, que no merece el nombre de español, pues lo ha puesto de manifiesto. No tenemos gobierno. La oposición es una parodia grotesca del gobierno que tenemos. O sea, mientras Mariano Rajoy mandaba a Arriola a negociar con Artur Mas, no sé, como para engatusarlo, para que hiciera un referéndum, pero no demasiado, y que no saliera él mucho en la tele, sino que salieran las monjas estas que sacan los amigos de Mariano, Berlusconi y Lara, en sus televisiones. Siempre que ahora últimamente coges la televisión, pones y hay dos tíos peleándose y una monja. Y dice, bueno, ¿y esta monja qué hace? Dice, es que es de clausura. Ya, ¿y qué hace el Telecinco? ¿Qué hacen cuatro? ¿Qué hace la monja esta con sus hábitos? Además diciendo una sandez detrás de otra. Bueno, hasta ahora eso era grave. Acaba de salirse de la trapa un monje que se va a Podemos. Ya es lo que nos faltaba. O sea, el capellán castrense de la dictadura bolivariana de Coletas, o el Tuercas, como también le llaman. Pero vamos a ver, es que aquí no podemos tener un término medio. Tiene que ser todo o pendones o clérigos, o monjas o barraganas. O sea, es que no. Bueno, pues no, por lo visto no. Pero en esas televisiones podemos ver todos los días cómo los tertulianos de Carmen Martínez Castro y los que coloca el antiguo comando Rubalcaba, ahora comando Pedro Nada, ante Sánchez, Pera, Sánchez, bueno, pues compiten en nulidad, cada uno en defender lo suyo, criticando a los otros, porque claro, es que lo suyo no tiene defensa. Pero cuando se produce un referéndum que ha sido repetidamente prohibido por el Tribunal Constitucional, cuando el Gobierno de la Nación ha anunciado que no se va a celebrar el referendo. Y lo ha anunciado 27 veces. Ha recurrido al Consejo de Estado. Ha recurrido dos veces al Tribunal Constitucional. Y no es capaz de impedirlo. Entonces es evidente que no tenemos gobierno. Pero cuando la oposición celebra ese día, dirigiendo desde Toledo unas palabritas de mazapán en un catalán de guardarropía, un catalán de pena, un catalán que es de todos los mamarrachos que quieren hacer, así como el paripé, igual que se hacía antes en los comediantes malos que iban a los pueblos, decían, este pueblo que tiene las mujeres más guapas y los hombres más valientes. Bien, decían los lugareños antes de que los estafaran. Pero que las más guapas, bien. Y los tíos los que tienen más, sí, bien. Y después les robaban, claro, para eso iban. Bueno, pues estamos en eso. Se ponen a hablar en catalán sin saber. O sea, lo de Pere Sánchez hablando en un catalán de mazapán, catalán de Toledo, que es como si yo me pongo a hablar lingala, el lingala de Moratinos, que es pachunga, catanga, catanga, putunga, putunga, runga, pamba, pumba. Y dice, bueno, y eso es lingala. ¿Sabe usted lingala? No, pues esto es lingala. Lo que yo le diga. El problema es que catalán algunos sabemos. Bueno, esto es lo grave. O sea, es que no tenemos gobierno y no tenemos oposición. Y sin embargo, la crisis que tiene España es mucho más grave que la del 98. La famosa crisis de la pérdida de Cuba y Filipinas, lo que se llamó el desastre, es un pequeño percance al lado del desastre de ahora. Ahora sí que tenemos un desastre. Esto sí es un desastre. O sea que el Constitucional, el Consejo de Estado, el Gobierno, 250.000 hombres armados que tenemos para hacer guardar la ley entre el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. En efectivos, con posibilidad de entrar en fuego ya, 200.000. Con 200.000 tíos de uniforme, armados hasta los dientes, entrenados para actuar, este gobierno es incapaz de mantener siquiera su promesa, que es una orden del Tribunal Constitucional, por dos veces repetida a petición del gobierno, de que no se celebre el referéndum. Entonces, ¿para qué queremos un gobierno? Si esto no es un gobierno. Si es la alfombrilla de baño del separatismo catalán. Ayer se produjo la rebelión, yo lo decía esta mañana en el comentario de las 6, es como las guerrillas en 1808. Como el gobierno, cuando llegan los soldados de Napoleón, se pliega cobardemente. No sé si habría algún Cebrián entonces llegando la Gaceta de Madrid, pero seguro. No sé cómo se llamaría Cebrián, pero seguro. O Godó. O alguna cosa parecida. Pero inmediatamente el ejército, la iglesia... Uy, la iglesia. Qué papelón el que está haciendo la iglesia en la desarticulación de España. Qué vergüenza. Pero qué vergüenza con lo que ha sido el catolicismo en España. Para lo que está quedando. Para mandar monjas de pega, trapenses de guardarropía, a hacer numeritos y calípticos en las televisiones. Pero qué vergüenza y qué asco. Y pensar que hubo una época no tan lejana en que hubo nada menos que 8.000 personas, curas y monjas, que fueron asesinados y murieron por su fe sin apostatar ni uno. ¿Qué queda de aquello? Pues fue del 36 al 39. ¿Qué queda de aquellos mártires? Pues estos pancistas y esas tías que aparecen disfrazadas de monja en la televisión diciendo barbaridades. Y ahora el trapense de Podemos, que ya es lo que nos faltaba. Pero lo fundamental, ¿para qué pagamos impuestos? Para tener un gobierno que pide que el Constitucional le diga que qué hace con el referéndum y dice, se prohíbe tajantemente. Y se lo vuelve a preguntar y se lo vuelve a decir, tajantemente prohibido el referéndum, el merendéndum y el hijo de su madre, Dendum. O sea, muy bien, entonces, pues va y se celebra. ¿Y qué hace Mariano? Dice, lo siguió al minuto, encima, y se perdió un partido. Pero hombre, por favor, dejar a echar unas horas de teledeporte siguiendo el referéndum, pero hombre, si no se iba a celebrar. Resultado, ayer cuatro grupos que representan el malestar general ante este desistimiento general, que es igual que en el 1808, repito, cuando el capitán general de Madrid, la corte, los basurientos representantes de la nación, entonces del reino, todavía como sujeto político no existía la nación, aunque naturalmente existía la nación española, como se vio. Mientras recibían y agasajaban a los soldados de Pepe Botella, pues la gente empezó a levantarse. ¿Y qué hizo la Inquisición? Pues la Inquisición, que debía ser de Montserrat, pues lo que hizo fue condenar al fuego eterno a los que se rebelaran contra los invasores franceses, porque alteraban la siesta del canónigo de turno. ¡Tócate allá! Esta es la realidad de 1808, pero es igual. Ya podían condenar al fuego eterno a Daoíz, Velarde, Ruiz, Manuela Malasaña y compañía, que se rebelaron. Y el alcalde de Móstoles, y Móstoles entonces no era el pueblo donde nació Casillas, aunque no viva. No, no. El alcalde de Móstoles dijo aquello de la patria está en peligro, acudir a salvarla. Y si, ¿quién es este puñetero alcalde? Pues era un español. Que esto de que llegaran los soldados de Napoleón a mandar en su pueblo, pues no. Mira que la cosa es sencilla, ¿no? Bueno, pues estamos igual. Todas las autoridades, todos los tertulianos a sueldo de Carmen, por favor, y del comando Rubalcaba, todos diciendo, bueno, vamos, hay que negociar. La prensa de ayer, tan asquerosa como la de hoy, con escasísimas excepciones, diciendo, bueno, ese referéndum no ha servido para nada, así que ahora hay que negociar con los que han perpetrado este delito. Y ayer por la tarde sale el fiscal general del Estado, que es que se ve que como era la Almudena no trabajaba. Pero fuera de Madrid no era la Almudena y fuera de Madrid todavía es España. Que están ultimando una... no sé qué van a hacer en la fiscalía, lo mismo les hacen un cumple. Porque por supuesto el separatismo está encantado. Y van a ver ustedes lo poco que tardan. Los corifeos del separatismo, es decir, Cebrián y Godó, que son los periodistas de verdad de Mariano Rajoy, los que mandan, los que influyen en el gobierno. Ahora ya no está Pedro J, ahora está Cebrián. ¿Y quién es Cebrián? Cebrián es el que presenta ante la masonería de izquierdas en París a Mariano Rajoy hace año y pico. Y Soraya es la que presenta a Cebrián en Cataluña hace apenas un mes en un grotesco y esperpéntico espectáculo de sumisión al separatismo, nada menos que el 12 de octubre, fiesta nacional española. Y Mariano Rajoy escribe en catalán, en ese pingajo desinformativo, escribe un articulejo perpetrado por Moragas, que es una vergüenza, que vamos, lo tengo yo en el bachiller, no aprueba el bachiller, no es que no apruebe COU, es que no aprueba segundo de BUP. Por analfabeto. Pero en catalán. El día 12 de octubre. O sea, es ya tal el desprecio que muestra este gobierno por los españoles, que es que no merece seguir. Y por eso ayer, Ciudadanos, UPyD, Vox, y sobre todo la plataforma Libres Iguales, que no es un partido, pero que tiene gente del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de UPyD y de los que están por ahí, pues dijeron que hasta aquí, que Mariano Rajoy no tiene legitimidad para seguir en el gobierno. No había esperado para decirlo Libertad Digital, pero me alegró mucho leer el editorial, sinceramente. No lo había leído, pero es que es verdad. Un presidente del gobierno que no quiere ni presidir ni gobernar, no merece seguir en el cargo. Y nosotros no merecemos seguir acribillados e impuestos para pagar el separatismo catalán. Que lo pague su puñetera madre, es decir, Mariano. Que tire del dinero negro de Suiza, del suyo y del de los Puyol. Que lo paguen con eso. Y a jugar la Liga del Barça con el Mollerussa. Ahí estaba Xavi Hernández, dos veces premio Príncipe de Asturias, con su cómplice Casillas, diciendo, es que así avanzamos hacia la democracia, que hasta ahora tenías una dictadura, pues métete la democracia donde te quepa de la selección. ¡Qué gentuza! Están ordeñando la vaca hasta que la vaca ya no más de, da más de... Pues no da más de... Se acabó. Ya se acabó la vaca. Vamos con lo que parece que a lo mejor, quizás, Torres Agridulce podría hacer o no. Porque una de las cosas que tiene este gobierno es que, además de perjuro, es irresoluto. Perjuro porque juró guardar y hacer guardar la Constitución, ya se ve cómo. Irresoluto porque puede hacer una cosa o no. Vamos a contarles lo que sabemos, que es lo que se supone que puede pasar. Vaya usted a saber por dónde nos va a salir el Pánfilo de Pontevedra.
Por ver los partidos de tu equipo en tu nueva Supertele, por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres. Porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco para tus ideas.
48 horas después de la consulta ilegal en Cataluña, la Fiscalía todavía no ha presentado ninguna querella. Según publicaba a última hora de la noche la agencia EFE, la Fiscalía Superior de Cataluña ultima una para las próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia en la comunidad y que aseguran posee bases jurídicas muy sólidas. Sin embargo, no se sabe contra quién o quiénes iría dirigida ni qué delitos se le atribuirían. Podría denunciar a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Ramón Espadaler por desobediencia al Constitucional. Hoy Sáez de Santa María responde a CIU en el Senado sobre el 9 mientras crece el malestar en el PP por la respuesta del gobierno. Libres e Iguales emitía ayer un duro comunicado para criticar la dejación de Rajoy y decir que no puede continuar con su mandato.
Mientras, Mariano Rajoy sigue sin pronunciarse. Hoy comparecerá Artur Mas, que fue recibido ayer en la sede de Convergencia entre aplausos y gritos de presidente. Podría intentar negociar con el gobierno otra consulta, convocar elecciones plebiscitarias o estirar la legislatura hasta 2016. Esquerra rechaza una lista conjunta y pide elecciones constituyentes para la independencia. Desde el gobierno solo habló ayer el ministro Soria, que dijo que el 9N no tiene efectos jurídicos ni políticos. Para Cospedal fue un simulacro al margen de la legalidad. Alicia Sánchez Camacho niega discrepancias.
Ni referéndum ni consulta. Ha habido una apariencia de consulta que, insisto, no tiene ningún tipo de efecto ni jurídico ni político. Ahora lo que el gobierno quiere es que de una vez la Generalitat entre en la vía del diálogo para dialogar de todo.
Un simulacro estéril, inútil y realizado al margen de la legalidad.
Negamos rotundamente que haya habido ningún tipo de malestar con el gobierno. Al contrario, el comité de dirección hoy por unanimidad ha dado apoyo absoluto al gobierno de España, que es quien ha impugnado los dos procesos, la consulta y el proceso participativo, y estamos convencidos de que la democracia y la fiscalía y las instituciones actuarán.
Sí, y la penicilina. Creo que la penicilina también va a actuar. Qué poca dignidad tienes, Alicia. Si tuvieras dignidad, te habrías ido anteanoche, cuando en tu partido lloraban, viendo el abandono absoluto por parte del PP. Pero claro, tú estás en la cosa pancista de sobrevivir. Apoyo absoluto al gobierno, pero si tú no tienes fuerza, no apoyes nada. Pero si esto es un palillo apoyando a un árbol, pero si no existes, Alicia. Si es el resultado de un mal sueño, de un error operativo, o sea, el PP de Cataluña es como el PP vasco, es la nada sin sifón. No sois nada. Y dice que como no tiene ningún valor el referéndum, ahora se van a poner a hablar con los golpistas de todo, dice Soria. Hombre, sí, pues que busquen petróleo en la Costa Brava, se refiere a eso. ¿Qué pasa? ¿Va a vender a sus hijos como esclavos en algún harén de, no sé, del Líbano? ¿Pero cómo que de todo? ¿Pero qué monserga es esa de todo? ¿Pero hasta dónde hemos llegado? Bueno, así que los partidos pequeños, pero en fin, los partidos nacionales, estaban ayer que bramaban. Y el PSOE estaba, pues como está el PSOE con este maniquí, que no cabe en la foto y no se encuentra a sí mismo. Es que ni es partido ni es nada. Es el maniquí de la señorita Díaz. Resultado, pues nada.
El malestar de parte del PP con el gobierno se extiende a otros partidos políticos. Vox ha anunciado una querella en el Supremo contra Rajoy por dejación de funciones. UPyD y Ciudadanos coinciden en que el presidente tiene que irse tras el 9N. Desde el PSOE, Pedro Sánchez insiste en una reforma de la Constitución en clave federal. Escuchamos a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Ramón de Veciana de UPyD.
Siempre hemos defendido el derecho a votar de los catalanes. Hemos defendido que la mejor manera de votar es acudir con las máximas garantías democráticas del pueblo catalán. Y por eso hemos propuesto una reforma constitucional.
Parece que el presidente Rajoy ha hecho lo peor que se puede hacer en política, que es no solo... O sea, en política se pueden hacer dos cosas, o no actuar o actuar, pero lo peor que puedes hacer es fingir que actúas y no hacer nada. Y eso es lo que ha hecho el gobierno Rajoy.
Los dos organismos que dependen del gobierno, que es Fiscalía y Abogacía del Estado, permitieron y se convirtieron en cooperadores necesarios de que ayer se pudiera realizar el acto más grave al ataque al orden constitucional desde el 23 de febrero hasta la fecha. Realmente lo que se produjo es un golpe de Estado con el consentimiento y la aquiescencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y todo su gobierno.
Exactamente eso es lo que pasó, con una diferencia. Este golpe de Estado es más grave. Aquel golpe de Estado quería cambiar el gobierno. Este quiere destruir el Estado. Y dice Pedrito Sánchez, que es como Pedrito de Andía, pero después de crecer más de lo que le tocaba. O sea, dice, defendemos siempre el derecho a votar del pueblo catalán. ¿Ah, qué pasa? ¿Que en las elecciones no han votado los catalanes? Pues fíjate, en la Constitución fueron los que más la votaron. Sería un error. ¿A que no votan cada vez que hay elecciones municipales? ¿No se presenta a tu partido gemelo, el de Iceta? ¿No se presenta a todas las elecciones? Pueden convocar elecciones anticipadas y así votan cada año. ¿Cuál es el margen legal? ¿El pueblo catalán? ¿Pero qué es eso del pueblo catalán? ¿Pero qué mamarrachada es esa? ¿Pero qué dices del pueblo catalán? ¿Te refieres a los golpistas, al separatismo catalán? Ese no es el pueblo catalán. Y si lo fuera, tú no deberías reconocerlo. Tendría que ser el 100% y no lo es. ¿Pero a qué juega el PSOE? A nada. A lo mismo que el PP, a desaparecer dentro de un año. Es que son partidos que van a desaparecer y merecen desaparecer. Pero es que además los jefes merecen ir a la cárcel. O sea, Mariano Rajoy sería culpable de alta traición en cualquier momento de la historia de España. En cualquier momento, él y su gobierno. Y ya de paso el Constitucional, si tiene decoro, puede disolverse, porque ya se ve para lo que sirven sus papelajos. Y de paso el Consejo de Estado, pues que se meta sus pergaminos donde le quepan. ¿Para qué les estamos pagando a algún supervisor de nubes como Zapatero un sueldazo? ¿Para qué? Pero si sus consejos no sirven para nada. Tengan decoro, váyanse a su casa y ahórrenos el sueldo y la vergüenza. En fin, vamos a dejarlo aquí. Luego vamos a hablar ya de la doctrina Borbotín, de Borbón Botín, que están preparando el pastelón para acabar ya de arruinar a la corona. Porque este gobierno no cae solo. Este gobierno se lleva por delante al PP, a la nación y, por supuesto, a la monarquía. O sea, la que están preparando con Cristina y Urdangarín, que manda narices... Que van a imputar por blanqueo de capitales a la mujer del socio de Urdanga y no a la infanta Cristina, que era la jefa de la banda. O sea, se puede prevaricar, se puede ser injusto, se puede atropellar la justicia y la razón, pero hombre, hay que hacerlo con un poco más de disimulo. Tengan ustedes más decoro, señores Salomones, que han cortado al niño en tres partes, que el truco era no matar al niño, hombre. ¿Les da igual? Ya está, Miquel Roca, otro, ahora Dalí del separatismo, abogado del rey y de los Urdanga. Tócate allá. En fin, línea directa, Maite.
Sí, merece la pena que aseguremos nuestro hogar y que lo hagamos con los mejores, con línea directa, porque además nos mejoran el precio de renovación de nuestro seguro del hogar, solo llamando al 902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Bankinter.
Gracias, y vamos, Laura Villalba, a contar cómo está esto, que está muy complicado. Llueve en todas partes.
Está muy complicado, llueve mucho, y vamos a empezar en Madrid, donde hasta ahora observamos retenciones en la M30 entre Puente de Vallecas y la prolongación de O'Donnell, también entre Puente de Ventas y los accesos a la Avenida de América. Ya dentro de la ciudad hay complicaciones en la Ronda de Segovia y también tráfico lento en la calle de la Princesa con Alberto Aguilera. Pero vamos ya hasta la DGT para saber cómo se circula por el resto de las carreteras del país. Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Los conductores españoles han de circular con mucho cuidado porque hay lluvia y hay niebla. Niebla, por ejemplo, en Teruel, en Azala, Nacional 232. También hay problemas en Garrafe de Torío, en León, en Nacional 630 y en el Alto del León, tanto en Segovia como en la Comunidad de Madrid. Tenemos además ya las primeras retenciones para entrar a Sevilla por la 49 en la zona de Camas y mucho tráfico en la entrada a Madrid. Como era de esperar, hora punta y lluvia. Mucho cuidado en la carretera de Barcelona. Está todo el tramo Alcalá-Torrejón. Problemas en Valdemoro por un accidente en la carretera de Andalucía y en Pinto. Y también en la variante Alcorcón, Campamento y Móstoles en la de Extremadura. La de La Coruña entre La Roza y El Plantío, Parla y la de Toledo. Y el M40 entre Vallecas, Collada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo, donde además se ha producido un accidente hacia la carretera de Burgos. En cuanto a Cataluña, también lógicamente hay problemas en el entorno de la capital catalana, en la A2, en Pallella, en la Ronda, circulando en ambos sentidos, la B23 en San Joan, C32 San Boi y C58 en la zona de San Quirze del Vallès. Es una información que les está ofreciendo la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos contando o tratando de dibujar el panorama de la absoluta degradación nacional. Nación de la nación española, sobre la que se construye el Estado. Porque el Estado no es ni anterior ni más importante que la nación. Lo importante es la nación como sujeto político. Y la nación, de ciudadanos libres e iguales ante la ley, elige una forma de Estado, que puede ser una monarquía constitucional o puede ser una república. Y así ha sido en los últimos dos siglos de la vida española, como en los países más avanzados del mundo, que tampoco somos una basura. Basura es lo que nos suele gobernar. Porque, por desgracia, España ha tenido unas élites lamentables desde el siglo XVIII. Bueno, llamar élite a esta cochambre es excesivo. Pero, a diferencia de Inglaterra, que es un país, yo no se sabe, tú ves aquellos peñascos con ese clima, y si de aquí han hecho un imperio, pues sí, tuvieron unas élites, pues como pasaba con el Imperio Romano. Aquí élites, aquí lo que tenemos es unos gaznápiros y unos buitres, gaznápiros para gobernar y buitres para llevárselo. Pero la nación está ahí. Y hay 47 millones de personas, bastante vivas, algunos vivillos y todo, que tienen un contrato entre sí y un contrato con sus representantes. Y ese contrato es para que el Estado, que es la forma política que adopta esta sociedad, la nación española, defienda su vida, su hacienda, sus intereses, hombre, y su decoro, su dignidad. Es decir, que unos no sean esclavos de otros, que unos no trabajen para otros, que no haya una segregación, que la xenofobia no sea la política que impere en España. Y eso es lo que se viene abajo. Y que, por supuesto, en la jefatura del Estado esté un símbolo de la nación, no el símbolo de lo peor de la nación. Se ha ido el rey, uno de los peores reyes de la historia de España. Digan misa a sus paniaguados. La prueba es la España que coge de Franco y la España que le deja al hijo. Pero es que al hijo le van a acabar de liquidar la corona porque está en la misma banda de papá. O sea, papá, el abogado Roca, ahora separatista catalán, los Urdanga, los de la Manga, o sea, la Cristinita de Borbón, que dicen que renuncia a sus derechos, pero ¿qué derechos? Pero si antes de que llegara esta reina en España iríamos por la Séptima República. Pero ¿cómo que derechos? No tiene ningún derecho, no tiene derecho a existir como ciudadana española. Que habrá nacido aquí. Una tía que aprovecha la corona, que es una obligación, que es un prestigio, pero que es una responsabilidad para robar dinero público, derecho, el derecho a ir a la cárcel. Y si no va a la cárcel, pues a Nueva Zelanda, que es lo que más lejos nos pilla. Bueno, pues ahí están prevaricando y requete prevaricando todas las instituciones del Estado para impedir que vaya a la cárcel. O sea, esta semana entra la Pantoja por blanqueo de capitales, pero la que inventó la blancura en el capital, que es la Borbón, esta no entra. Y ahí están, y a la luz pública no se reúnen ni siquiera en una alcantarilla, que sería lo obvio. No. A la luz pública, reunión. Los Urdangarín Borbón se reúnen con sus abogados hoy, sus abogados. Claro, como no hay cárceles en España, vamos con lo último.
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se han reunido durante 2 horas con sus abogados en Barcelona después de que la audiencia de Palma confirmara su imputación en el caso NOS. Ambos han abandonado la sede de Molins y Silva por separado tras un encuentro conjunto con Miquel Roca, Jesús Silva y Mario Pascual Vives. El juez José Castro ha dado 10 días a las partes para que se pronuncien sobre la decisión de la audiencia. En declaraciones a los periodistas dice que el auto permite progresar. El abogado de la infanta, Miquel Roca, pide esperar al escrito de las partes.
Es una resolución motivada, argumentada, con independencia de que se compartan o no se compartan esos criterios. Por fin ya se pone fin a una controversia que ya llevaba durando demasiado tiempo y que por lo tanto nos permite progresar en los trámites.
Vamos a esperar las próximas actuaciones, corresponden a Fiscalía y hay demás acusaciones comparecidas, y por tanto vamos a esperar que esto se pronuncie y entonces nosotros examinaremos su documentación y sus propuestas.
En el uno y el otro, uy, qué alegría, por fin lo que han hecho los jueces de la audiencia es que decida Castro. Le han hecho una bronca a todo el mundo y luego se han quitado de en medio. Pero, repito, han imputado por blanqueo de capitales a la señora del socio de Urdangarín y a la señora de Urdangarín, jefa de la banda, que en el folleto del Instituto NOS es la que pone la cara y la mano. Pero la cara no es la señora Teijeiro, señora del socio de Urdangarín, un tal Diego Torres, no. Es Cristina de Borbón y Grecia. Con toda su cara, su carona, así, en el folleto. Y a esta no le imputan por blanqueo de capital, y dice, habrá delito fiscal. Pero no era consciente de que del origen ilícito del dinero. Dice, ah, no. O sea que para el delito fiscal, en el mismo acto, resulta que sí era consciente de que hacía mal y que delinquía fiscalmente, pero como es tonta en las horas impares. Las horas pares es lista. Entonces, estos tres Salomones de la audiencia de Palma la absuelven de blanqueo de capitales, que es lo que es cárcel de inmediato, banquillo y cárcel, 6 años. Que es por lo que entran a cárcel la Pantoja, por muchísimo menos. Pero, en cambio, delito fiscal, sí, delito fiscal bastante. Bueno, tendría que meter en la cárcel también a la agencia tributaria, que ha prevaricado de una manera escandalosa. Llegaron a admitir como válidas, como deducciones válidas, facturas que ellos mismos dicen que son falsas. Y encima de un ejercicio que es de otro año. Tócate las narices. Y dicen los Salomones, mala agencia tributaria, ¿eh? No ha estado bien, ¿eh? Y Orrac tampoco, ¿eh? El juez Castro, bien, aunque no del todo y tal. Y dice, y entonces, bueno, pues que haga el juez Castro lo que quiera. Yo la absuelvo de blanqueo a la otra que le den, total, es de un socio que se jorobe. Y oye, yo la he imputado y no la he imputado. He dicho que sí, pero he dicho que no. Voy que condeno, pero que absuelvo. Y ahora, ¿y que decide a quién? Pues Castro, que total se jubila ahora. Chale guindas. Pero se han dejado el gran boquete, Valencia. Porque en Mallorca robaron 2,250,000. Pero en Valencia son 3,5 millones. Ayer escandalazo monumental.
El vicealcalde de Valencia, imputado el viernes en NOS por los Valencia Summit, se niega a dimitir. La audiencia de Palma entiende que Alfonso Grau se encargaba de concertar y gestionar el gasto de los congresos de deporte y negocios. El número 2 de Barberá niega su implicación en este caso de corrupción y asegura que, aunque respeta las líneas rojas del presidente Fabra, él ya tiene las suyas propias. La alcaldesa de la ciudad apoya a Grau y critica el auto de imputación.
Bien, la alcaldesa puede decir misa y luego después, no sé, cantar el Coram Vobis Populo o el Requiem Aeternam Dona Eis Domini, el Lux Perpetua Luceate. Pero en Valencia robaron 3,5 millones. Y el gran boquete de Valencia, donde se demuestra la corrupción total de la justicia, es la Copa América. La Copa América de vela la organiza Cristina de Borbón, que pertenece al equipo olímpico de vela español, y lo organiza con su grupo, con el equipo olímpico, que están todos en Valencia, Summit o Plunging o Trincherin o Agujerin, como le llamen ahora. Tienen que ponerle algo en inglés para que no se nota que roban en español. En Valencia, Summit. Pues es el Valencia Trinkit. En el Valencia Trinkit de Belit. Resulta que está Cristina de Borbón con todo ese equipo, su profesor, bandera, banda de música, me lo llevo y para la saca. Y hay un libro que ha tenido que publicarse en El Extranjero, de Diego Torres, el imputado, este sí imputado, socio de Urdangarín, y su señora, imputada, porque es su señora, la señora de Urdangarín no, la señora del socio Urdangarín sí, tócate allá la justicia, donde cuenta cómo en la Copa América está todo el equipo olímpico, incluyendo el profesor de Cristina de Borbón, organizándolo. Y ahí no pueden decir que Urdangarín lo organizaba, porque de vela la que sabe es ella. Y amigo, eso había que taparlo. Es que así estamos, ¿eh? Bueno, y lo último. Este Cotino era jefe de la policía con Jaime Mayor Oreja. Es que aquí no van a quedar ni los buenos recuerdos.
Juan Cotino declara el próximo 28 de noviembre como imputado por 4 delitos en la trama Gürtel. Según el fiscal, amañó contratos para la visita del Papa a Valencia en 2006. Su imputación llega un mes después de haber renunciado a la presidencia de las Cortes, alegando que quería dedicarse a plantar caquis. En León, a las 11 de la mañana, se ratifica la dimisión que desde la cárcel ha firmado el presidente de la Diputación. Sí mantendrá, sin embargo, sus actas de diputado y de edil. El viernes se votará la investidura de su sustituto.
Bueno, espero que no haya tiros. Se murió Berlanga, eso sí, nos dejó un gran título. Todos a la cárcel. La pena es que no ha estado para firmar la otra. Todos absueltos. Bueno, vamos a la prensa económica, como siempre, con la cárcel.